Son las 9:41, así que abrimos ya nuestro espacio de tertulia. Saludamos entonces a María Urrosola.
Buenos días.
Juan Carlos Allenar, ¿qué tal?
Buen día.
Rafael Kappenbach, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Y Darío Klein.
Buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿todo bien?
Bárbaro.
Está todavía con nosotros el diputado Pablo Mieres, candidato a la presidencia del Partido Independiente, porque estábamos hablando de esta reforma constitucional que va a impulsar el Partido Independiente y que, entre otras cosas, incluye la transformación del Parlamento en un Parlamento unicameral. ¿Argumento principal, entonces, cuál era?
Hay dos, ¿no? El primero es que, digamos, los regímenes bicamerales funcionan en estados federales en general, o tienen ese fundamento, en donde una cámara expresa o representa a los ciudadanos, sí, tomados de a uno, digamos, y la otra cámara logra el equilibrio del pacto federal, es decir, el Senado en general representa a las provincias o los estados que se asociaron. Entonces ahí están en igualdad de número estados como California y el estado de Maine, que son bien distintos en tamaño, pero tienen dos senadores cada uno. En Uruguay esto no es así, Uruguay no es un estado federal, y de hecho la Cámara Alta y la Cámara Baja tienen el mismo criterio de representación política, es decir, la proporcionalidad por partidos, y la Cámara Baja cumple además con la representación de todo el territorio, porque exige una representación por departamento, con dos diputados por departamento. El otro criterio que ha defendido tradicionalmente el bicameralismo es un poco lo que Emiliano decía antes del corte, es decir, el control de calidad. Dos cámaras controlan la producción legislativa y si una vota algo que puede ser visto como un error, la otra corrige. Y yo creo que ese es un punto importante, pero también digo, primero,
en estos días hemos tenido el ejemplo de la ley de responsabilidad médica, por ejemplo, ¿no?, la que fijaba topes a la responsabilidad civil de médicos e instituciones en casos de mala praxis, se votó muy rápido en el Senado y, sin embargo, en diputados lo más probable es que no prospere, entre otras cosas por el debate que se generó en la sociedad después. Está el otro caso de la ley sobre becarios y pasantes, ¿no?, que también aparentemente va a pasar por la misma,
sí,
por la misma evolución.
La risa del TCB,
entonces, hay varios. ¿No son ejemplos de que vale la pena tener dos cámaras?
Bueno, yo diría que lo importante es que haya una oportunidad de revisión, porque la propuesta nuestra del unicameralismo incluye lo que se llama el voto de ratificación, es decir, cuando la Cámara Única vota una ley, esta no se aprueba inmediatamente, sino que un mes después se somete a un segundo voto de ratificación. O sea que, en los casos, Emiliano, que se plantean, yo creo que hubiera ocurrido lo mismo, es decir, porque el fenómeno fue un fenómeno de opinión pública. Se aprueba y ante la aprobación surgen un conjunto de voces que contestan o que discuten lo que fue aprobado, y eso es lo que genera distorsiones que afectan el alineamiento en la segunda cámara en este caso, pero lo hubieran afectado seguramente en la misma cámara que lo votó si tuviera que volver a
entonces ahora, discutir. Brevemente, a partir de esas explicaciones y de esa fundamentación que daba el diputado Mieres, ¿ustedes están de acuerdo con una reforma así?
Mira, yo, si me permiten, creo que hay una previa, que es un problema de cuál es la lógica de la representación. Yo creo que el problema que hay en Uruguay es que en realidad no hay un verdadero debate sobre todo lo que es la estructura institucional que nos rige, porque una cámara, dos cámaras, la gente tiene derecho a preguntarse qué está diciendo cuando elige un diputado y qué está diciendo cuando elige un senador. Yo creo que la mayoría de la gente no tiene la menor idea cuál es la diferencia, más allá de que están en dos cámaras separadas, porque todos responden a la lógica de los partidos políticos. Entonces, hay un problema de lógica de representatividad de la democracia, porque también es válida la pregunta de por qué tenemos 19 departamentos. Yo no estoy tan de acuerdo con Mieres en de que porque no tenemos estados o no somos federados, no tenemos diferencias, y la gente del interior seguramente le saltaría el cuello si escuchara decir que en realidad es todo lo mismo.
No,
claro, tenemos diferencias.
No es un estado federal.
O sea, no es un estado federal.
No son estados o provincias. O sea, no tienen una soberanía que...
Estoy de acuerdo, pero
las diferencias identitarias las hay. Si uno le dice a un sanducero que se tiene que fusionar con Salto,
hay más que diferencias,
se va a enojar.
Claro, hay más que diferencias identitarias, y me parece que en realidad El problema es que habría que discutir cuál es la lógica de la representatividad.
Así que entonces, bueno, desde ese punto de vista no te parece mal debatir una reforma como esta.
Pero además hay otro tema, y es que no se le puede achacar a los sistemas, cualquiera sean, las fallas de los hombres. El problema en Uruguay de todas las reformas es que en realidad después no se cumplen las leyes. Entonces, a mí lo que me parece grueso por parte del sistema político, que de ahí siempre vienen las propuestas de mini reforma, super reforma, pre-reforma, post-reforma, es que después los encargados de no cumplir las leyes que ellos elaboran son los propios integrantes del sistema político.
Rafael, ¿tú qué decías?
Yo rescato lo que decía María en cuanto a que no importa tanto los sistemas, sino las personas y la actitud que las personas tengan para con los sistemas. En los casos que tú, Emiliano, enumerabas de proyectos de ley que fueron aprobados por una Cámara y luego hubo cambio de posición. Fueron aprobados por una Cámara, por exagerar, pero entre gallos y medias noches, sin conocimiento de la población sobre el tema. Fueron con grupos de presión que actuaron sobre los parlamentarios. Y entonces este doble examen que permite el sistema bicameral lo veo de alguna manera sano, porque sale a la luz pública lo que trató una de las cámaras, que muchas veces cuando los temas son tratados en comisión son casi que secretos. Uh-huh. Es muy difícil que la prensa tenga acceso a las posturas que tienen los distintos partidos en la comisión.
¿Cómo
no?
No. Está muy público, cada vez más.
Sí, está cada vez más, pero a los partidos. Ahí está el representante y puede sostener su postura. ¿Qué postura después va a adoptar el partido o qué mayorías después van a haber para todo cual ley? Eso recién se verifica en la Cámara. Una vez que está verificado, está aprobado el proyecto. Entiendo la posibilidad de decir, bueno, que a los 20, 30 días se vuelva a tratar por la misma Cámara a la luz del impacto que eso tuvo en la opinión pública, pero es difícil que por el impacto que tiene en la opinión pública un legislador cambie lo que ya votó. Me parece que en el caso
de... Dice que es más factible que se produzca la corrección si lo que entra en juego es otra cámara, donde quienes votan son otros,
otras
no
personas,
los mismos que
otras
ya
personas
votaron.
Me perdonas un segundito, lo que cambia es el rol de las comisiones en un régimen unicameral. Es decir, la comisión pasa a ser de alguna forma la comisión parlamentaria pasa a ser el primer ámbito de sanción. O sea, el proyecto va a ser mucho más discutido en comisión. Y otra cosa, yo creo que las comisiones deberían ser mucho más públicas de lo que son.
Claro,
o sea, sí. Las actas están y se publican y están disponibles, ¿no es cierto?
Sí.
Pero a mí me parece que, por ejemplo, tengo una opinión muy muy fuerte sobre el tema de las barras. Las barras se inventaron en el Parlamento para que el pueblo, en otra escala, fuera a ver qué hacen sus representantes. Hoy, el equivalente de las barras debieran ser los medios de comunicación. Sí. Yo creo que debería haber un canal o una emisora radial, o las dos cosas, que emitiera todas las actuaciones del Parlamento, y que la gente, que aunque no hubiera nadie del otro lado, la gente vería si quiere ver y si no quiere no ve. Pero tiene que estar disponible, tiene que haber publicidad. Y las comisiones también deben hacer publicidad.
Claro, existen otros países ya.
Sí, ¿no? Sí. Cuando estuvo en Canal 5 teníamos el proyecto de que el canal del Estado tenía que tener una transmisión casi permanente de las sesiones plenarias de la Cámara, aunque pagara el precio de una audiencia.
Lograría una audiencia muy baja.
Claro, bueno, pero que pagara ese precio uno debía, como función estatal, poner a disposición de la gente, bueno, la posibilidad de ver eso, ¿no?
Y era famoso y en mecanismos que permiten facilitar un poco esto, porque no hay por qué recurrir necesariamente a los canales de aire, que son pocos y que tienen sus propias programaciones, ¿verdad? Se puede hacer en cable, donde hay una cantidad de lugares disponibles. Y eso permitiría, por ejemplo, estar transmitiendo en directo dos comisiones que sesionan al mismo tiempo, ¿verdad?
Sería un canal muy barato de hacer, además. Es una microondas y listo.
Es muy barato.
No hace falta.
Ahora, también está la opción de Internet, que permite también emitir no solo sonidos, sino además imágenes, ¿no?
Hay otro aspecto del planteo del Partido Independiente que me parece muy importante. Yo le quito cierta trascendencia a la importancia que se le da al hecho de que no haya dos instancias obligatorias en diputados y senadores. Creo que lo que decía Mier soluciona bastante ese aspecto. Pero está el aspecto de lo que un sistema parlamentario puede hacer a la cultura política, ¿verdad? Los sistemas no son mágicos, no lo son todos, estamos de acuerdo con lo que dice María, sin lugar a dudas, no importa después los hombres, pero los sistemas ayudan a desarrollar determinadas culturas políticas. Y creo que en Uruguay tenemos un grave problema de una cultura política que cada vez tiende a afianzar los grandes bloques, y que las posturas políticas tienden a bloquelarse realmente en un juego de suma cero, cuando los sistemas políticos tienen que ser mucho más flexibles, mucho más dinámicos, mucho más permeables y generar coaliciones puntuales, ¿verdad? Las coaliciones que se pueden dar en temas puntuales y que se pueden romper al otro día cuando la temática es otra. Y en este sentido, yo venía escuchando en la radio lo que decía Mieres sobre lo que ha sido la actuación del Partido Independiente, cuando él decía, bueno, nosotros no nos abloquelamos en uno de los dos grandes bloques, y algunas veces votamos cosas con el gobierno, algunas otras veces votamos cosas con la oposición, ya fuera con los blancos, ya fuera con los colorados. Y esto es la política moderna, esta es la política del siglo XXI, no solo para el partido pequeño, al partido menor, sino que esta es la política de los grandes partidos también. El sistema parlamentario ayuda muchísimo en ese sentido, aunque también se puede bloquear, obviamente.
Yo, a pesar de que en el pasado he dicho que tenemos que dejar un poco tranquila la Constitución, la manoseamos demasiado y cada tanto la queremos reformar, no estaría en contra de un sistema parlamentario, que me parece que para Uruguay sería sano, porque de alguna manera respondería a una nueva realidad política, donde, digamos,
de esa parte del proyecto del Partido Independiente todavía casi
no hablábamos, por eso
la eliminación de una de las dos cámaras.
Claro, eso iba a decir, o sea, son dos aspectos distintos, ¿no? Por un lado está la figura del primer ministro, que es una cuestión, y después por otro lado está el tema de sacar una de las cámaras, digamos, que haya una sola cámara. Estoy más a favor del parlamentarismo y de la figura del primer ministro que de el anular una de las cámaras. Creo que tiene a favor el tema de bajar los costos, sin duda, el tema de tal vez de la rapidez, pero por otro lado, también como demócrata, me gusta el hecho de que haya controles, que haya contrapesos y que se mantengan. Y el hecho de que haya dos cámaras siempre es una garantía más, es un paso más de control, un paso más de fiscalización.
No, Darío, fíjate con el tema del parlamentarismo. Por constitución hoy, actualmente, los ministros deberían tener apoyo parlamentario. Nosotros nos hemos acostumbrado, los uruguayos, claro, a que esas cosas básicas de una verdadera juego institucional moderno, como dice Juan Carlos, no se cumplan. Al gobierno le importa el traslado, ¿no? Si los ministros tienen o no tienen apoyo parlamentario, es más, sabe que no tienen apoyo parlamentario y los mantienen. Entonces, toquetear la Constitución cuando en realidad lo que está en juego es que no hay un sistema político institucional sano, sino que hay un sistema totalmente corroído por prácticas antiguas, clientelísticas, partidistas, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo epíteto.
Yo sin sumarme a todos los epítetos de María, pero
Mariana te alcanzo la República, nos pasamos algún epíteto más.
Yo sin sumarme a todos esos epítetos, vuelvo y creo que el fondo de lo que María dice es de nuevo el tema de si los sistemas o las personas. Y vemos que un sistema como el presidencialista que tenemos hoy no funciona a los efectos de contar los ministros con apoyo parlamentario, y el presidente hace caso omiso a si tienen apoyo parlamentario o no. No, me preocupa, o creo que antes de cambiar la Constitución tiene que cambiar la clase política. Sí. Lo mismo para el caso de las dos cámaras o una sola cámara. No sé, veo muy honesto
la cultura política presidencialista.
No solo la cultura, a partir de los ciudadanos, y veo muy honesta la cruzada que emprende Mieres en este sentido de reducir también los gastos que el sistema político ocasiona, pero también somos conscientes de que hubo fracasos en otras propuestas, en esta misma de reducir a una sola cámara, o de reducir la cantidad de legisladores de las dos cámaras, o de reducir la representación de los entes autónomos, o de los municipios, y tiene que haber 19 departamentos, cada uno con sus estructuras, y siempre quedamos en un debate donde bueno, tengo menos gente para colocar. Lamentablemente...
La clase política se defiende, es un supuesto trabajo, es lógico.
Claro, ese es el tema, que es difícil que una corporación vote para reducir sus puestos de trabajo, ¿no?
Simplemente una última intervención para Pablo Mieres y cerramos.
Perfecto, dos cosas simplemente. Una, no es lo mismo eliminar una cámara que mantiene la representatividad plural de todos los partidos, claro, que recortar las dos, que lo que afecta es la proporcionalidad.
Eso está marcando diferencia con la propuesta del herrerismo.
Exactamente. Claro. Esa propuesta terminaba reduciendo representatividad de Montevideo y Canelones, departamentos donde obviamente el Partido Nacional tenía menos votos, y aumentando en proporción la representación de los departamentos del interior, en particular del noreste, en donde el Partido Nacional tenía más votos. Entonces, ese tipo de reforma, como traje esa medida, la verdad que no era compartible. Esto es otra cosa, acá lo que se mantiene es totalmente la representación proporcional y por lo tanto la representatividad de todos los partidos de acuerdo al caudal electoral que posean. Y lo segundo, es cierto, lo principal del planteo es el parlamentarismo, más que la eliminación de una Cámara. Y yo creo que acá sí hay una discusión mucho más de fondo, porque los sistemas y las personas tienen una relación recíproca. Y obviamente hay sistemas que ayudan a que las personas actúen de determinadas maneras o de otras. Por ejemplo, lo que decía bien María, es que efectivamente cuando...
¿Cuál sería la ventaja de un régimen parlamentarista? ¿Cuál sería la ventaja, por ejemplo, de la existencia de un primer ministro?
Y cuando un gobierno se queda sin mayoría, se sustituye por otro sin esperar 5 años a que venga la próxima elección.
Y sin que sea un trauma para la institucionalidad.
Sin que sea ningún trauma. Se buscan acuerdos parlamentarios y en todo caso, si no los hay, entonces se adelanta la elección parlamentaria y se sustituye un gobierno. Lo que pasa es que hay que cambiar la cabeza sobre lo que supone el presidente.
Claro.
Hay que ir a un presidente que no va a ser los candidatos presidenciales de hoy, porque es un jefe de Estado que juega un rol más simbólico, más digamos, es un modelo al estilo italiano o alemán. Si uno le pregunta a los uruguayos quién es el presidente de Italia o quién es el presidente de Alemania, nadie sabe. Pero quién es el primer ministro italiano o alemán, y eso mucha más gente lo sabe, porque el poder está en el jefe de gobierno. Y las campañas electorales serían sobre las figuras de quienes van a ser jefe de gobierno, como en el caso español recientemente, Rodríguez Zapatero o Rajoy. Entonces, es un cambio que es llevar el modelo uruguayo del contexto tradicional latinoamericano, que es básicamente tomar la referencia norteamericana del presidencialismo, a un modelo europeo que para el caso uruguayo, para la cultura política uruguaya, se adecua mucho más.
Se fue el tiempo, pero, a ver, una última...
No, si es de sistema, no, teniendo en cuenta lo que es la cultura política y la cultura de los uruguayos, permitiría sanar proyectos de largo alcance. Yo me temo que estemos discutiendo año a año quién es el primer ministro y no qué culturas, qué decisiones tiene que tomar.
Además,
el país.
Además, es director técnico de la selección.
Queda esa interrogante entonces planteada, porque el tema recién empieza a discutirse, ni siquiera está presentado el proyecto de reforma constitucional. Valía la pena por lo menos ingresar con algo de reflexión. Pablo Mieres, diputado, candidato del Partido Independiente, gracias por acompañarnos 2 minutos más entonces.